Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Bueno, vamos a hablar ahora en tema fondo de derechos humanos y también de crímenes violentos en Cuba.
Tema a fondo. Las noticias como son.
¿A qué se debe el aumento de los crímenes violentos en Cuba? La situación de derechos humanos en la isla bajo el examen del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dos temas que traemos ahora a consideración. Primero, con el abogado Hildebrando Chaviano, activista, también Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Comienzo con Hildebrando. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Perfectamente, perfectamente.
Mire, queríamos averiguar un poco más sobre esta ola de crímenes que está sacudiendo a Cuba desde hace ya algún tiempo, algunos años, para ser más puntuales. Una situación que genera conmoción en la población. Y lo que inicialmente quería preguntarle es, ¿a qué se debe esta violencia, Hildebrando?
Bueno, la violencia se debe a que, lejos de unirnos en las desgracias, el pueblo se ha ido desuniendo, cada vez es menos solidario, y hay una agresividad, que lo mismo se vuelve hacia la familia, hacia las mujeres, fundamentalmente, que están sufriendo mucho esta violencia, y hacia todo el mundo, hacia los vecinos, hacia cualquiera, porque las personas no tienen, no encuentran salida a sus problemas. Hay una tendencia natural, parece, ¿no?, que no es buena, pero bueno, es una tendencia natural, de culpar a los demás de sus propias desgracias. ¿Y es lo que está pasando? El pueblo no ve salida por ninguna parte, y eso se vuelca en más violencia, violencia incluso contra los medios de producción, contra, ¿verdad?, que parece como si fueran incluso sabotajes, pero no son sabotajes, es la desidia, es la roña con que está funcionando la persona que lo lleva a cometer actos de violencia contra otras personas e incluso contra las cosas, contra los animales. Aquí, yo que vivo en un barrio de Cienfuegos, no, pero hay muchos cocheros y pasan por aquí y hay una lomita. Yo siento cada rato que los caballos, claro, están cansados ya, después de muchas horas trabajando, y se atrasan en la loma, que casi como que se niegan a subir la loma. Y los cocheros, he tenido que parar a alguno, decirle, aguanta, aguanta. La emprenden a golpe contra el caballo como si fuera un animal racional, ¿no?, que tuviera que hacer lo que le dice. Y eso es parte de la violencia que está generándose en estos momentos en la sociedad cubana. Es la frustración. Sobre todo es frustración lo que siente el cubano y lo vuelca contra cualquiera.
Claro, las cifras en este caso, hablando de Cuba, no llegan a la de otros países de la región, por supuesto latinoamericana, pero Hildebrando, son alarmantes.
Claro, y van a aumento además. Es que sean alarmantes, sino que han ido aumentando. Es una incidencia que aumenta, ¿no? Yo no creo que llegue porque el pueblo cubano, como quiera que sea, tiene una mejor cultura, siempre la tuvo. Es el pueblo mejor educado, con más alfabetización en América en el año 59. Y ha mantenido eso y se comportan de cierta forma un poco más civilizado que otros pueblos que tienen menos cultura, tienen menos educación, aunque hay que ver que en otros pueblos que yo he visitado, los indios tienen una educación que da gusto hablar con ellos, los cholos allá en Perú, son personas muy decentes, muy bien educadas, pero hay cosas dentro de la sociedad que le van por dentro a las personas, y eso le surge en un momento como lo que está viviendo Cuba. Puede ponerse mucho peor todavía. Puede ser que las personas estén aplaudiendo entonces cosas de actos de violencia pensando que están justificados por una razón u otra.
Recientemente el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicó un primer informe acerca de esto de la seguridad pública en Cuba, analizando el aumento progresivo de crímenes violentos, incapacidad de las autoridades para resolverlo. Y dice, y voy a compartir con usted, Hildebrando, y los oyentes, hubo una duplicación de los delitos de 98 en el primer trimestre han pasado a 189 en el segundo trimestre, lo cual representa un 92% de crecimiento de toda la gama de delitos de crímenes, asaltos o agresiones. De ellos, indica el informe, los robos, por ejemplo, crecieron en un 83%, en el segundo trimestre hubo 77, en el primero había 42. Los asesinatos crecieron en un 43%. Si en el primer trimestre hubo 33, en el segundo hubo 49, explicó a Martín Noticias Juan Antonio Blanco, coordinador de la entidad asociada al Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Pero aquí también viene algo, hay una combinación, Hildebrando, de delincuencia con violencia social.
Sí, sí, es que no es delincuencia pura. No les basta con eso, es delincuencia, pero además con violencia. Cometen un asalto, un robo, y a veces les da más satisfacción terminar el asalto maltratando físicamente a la persona, matándola incluso. Con las mujeres pasa lo mismo. Maltratan a las mujeres, incluso exmaridos, expareja de las mujeres, las matan porque algo en su mente le justifica tratarlas de esa forma. Porque es como si culparan a la mujer aquella de todos sus males. Está sin trabajo, no le alcanza lo que gana para nada, ni para tomarse una botella de ron. La descargan así. Y es lo que está pasando. Es todo es como si la sociedad estuviera enferma. Es una enfermedad social lo que existe.
Hay también un aumento de la criminalidad, pero hay preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos a domicilio. Eso se está viendo también desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Es decir, que la preocupación va mucho más allá de andar por una calle.
¿Cómo no? Y cada vez más. Yo incluso he ido tomando medidas aquí donde vivo, tomando medidas para asegurar las cosas, ¿no? Los bienes. Porque yo espero que haya más violencia, incluso violencia injustificada contra las personas en una comunidad que mejor estatus social puedan tener. La ira se va a volcar contra esas personas, no importa el credo político que tengan, porque las personas están en un nivel que envidian, y junto con la envidia odian y desean lo que tiene el otro, y es lo que está ocurriendo. Y lo toman de la mejor manera que le ha enseñado el sistema, ¿no? Por la fuerza.
Te despojan del teléfono, te roban la motorina, te asaltan en plena vía pública, te quitan en la guagua el poco dinero que hay, porque ya no se puede decir que la gente en Cuba anda con una billetera con dinero. Pero yo pienso que también esto va afectando al resto de la sociedad, pero la sociedad que viene creciendo, al adolescente cubano, el de Brando.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí tuvimos una experiencia en el vecindario, ¿no? De que un jovencito, niño, yo creo que no debería ser ni un adolescente, más bien impulsó a un chico, a un pequeñito de 2 años, si acaso tendrá ahora, a que se cogiera un objeto que había un poco descuidado en la puerta de una casa, y en la casa resulta que había cámara, y vieron que fue chiquitico. Todo el mundo pensó, no, el chiquito no puede ser. Y era que el otro lo había inducido a que lo hiciera. Pero además, personas que no tienen, aunque son pobres, realmente no tienen la necesidad de usar así, de esa forma, ¿no? Y empiezan hurtando el descuido. Y si en la casa se lo permiten, porque llega con algo que no es de él y no lo hacen de uno, entonces ya están justificando y diciéndole a ese muchacho, como forma de educarlo, que está bien lo que hizo porque en un final eso era de otro, que el otro tiene más. Y así estamos educando a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, en que lo que tú tienes puede ser mío y te lo cojo.
Claro, según un artículo publicado por el Nuevo Herald y The Miami Herald, la situación se está dando, el aumento de crímenes, en parte a que las autoridades cubanas se centran específicamente a perseguir a quienes se muestran en contra del sistema, por lo que terminan dejando de lado la atención de otros delitos. En otras palabras, van hacia los opositores, activistas, disidentes, pero el problema que tienen que enfrentar no lo hacen. ¿Piensa usted así también?
No, por experiencia, ¿no? Los opositores generalmente son personas decentes, personas que no no cometen delitos. Quizás alguna vez lo cometieron, pero cuando ya se convirtieron en opositores, dejaron de cometer delitos contra la propiedad, contra las personas. O sea, que incluso el cambio en la mentalidad política ha hecho que las personas sean mejores ciudadanos. Y ellos persiguen a esos mejores ciudadanos, que no caen en prevaricaciones, ni robo, ni asalto. A eso es a lo que persiguen. No tienen ningún tipo de corrupción, porque además no son dirigentes los opositores, pero son perseguidos como si fueran el principal mal que tiene el país. Y el mal en el país está incluso en la policía. Que la policía o se hace de la vista gorda con los delincuentes, o incluso se aprovechan ocasiones de algunas manifestaciones delictivas, como son el proxenetismo, y la policía pueda servirse de ese proxeneta para usarlo como informante y permite que el proxeneta le dé golpes a la muchacha que tiene bajo su mando, ¿no? Y así está la sociedad, está totalmente invertida, los valores están invertidos. Entonces es una corrupción que la puedes ver en policías, además en policías que vienen con mala formación, muchos son de las provincias orientales, tienen una mala educación, una mala formación social, pero les pagan mucho, ganan más que un médico. Entonces vienen, pero vienen por la paga que tienen y el poder que les da tener un uniforme. Y utilizan el uniforme para algunos hechos que no son precisamente legales.
Como comenzamos la entrevista, la quiero terminar. Para resumir, ¿a qué se debe entonces esa ola de violencia que viene creciendo y de crímenes también en Cuba, el de Brando?
La sociedad cubana se ha degradado totalmente y una gran responsabilidad de ello le corresponde al sistema, al gobierno cubano, la administración pública que está disfuncional y el sistema que conocemos, este sistema político social que no funciona, no ha funcionado nunca y las sociedades tienden a irse deprimiendo, irse degradando cada vez más cuando está en un sistema como este.
Muy bien, Hildebrando Chaviano, como siempre, gracias por atendernos.
Agradecido a usted.
Las noticias como son.
Bueno, como siempre, acá en el programa es un placer contar con Omar López Montenegro, activista de derechos humanos, también presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. El tema, por supuesto, la situación de los derechos humanos en Cuba, fue sometida al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y como siempre un placer estar con usted.
Yo creo que es oportuno en una persona como tú escuchar y que los oyentes también recuerden qué es en realidad este examen periódico del Consejo de Derechos Humanos.
Bueno, para hablar franca y directamente es un formalismo, es un puro formalismo. Tanto el Consejo de Derechos Humanos como la extinta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las cuales tuve la oportunidad de participar en sus exámenes o periodos de sesiones anuales, se llamaban en aquel entonces, en tres ocasiones.
Por eso te invito al programa para hablar de esto.
Muchísimas gracias. Francamente te digo, es un puro formalismo. Primero una contradicción en términos, ¿no?, de que países como Cuba pertenezcan al Consejo. La comisión llegó a estar presidida nada más y nada menos que por Libia. Es decir, la irrupción de la política en el tema de los derechos humanos, y este es el problema que hay aquí en estos exámenes de Naciones Unidas, porque son representantes de países, de gobierno, los que participan en esto. Por lo tanto, lo que se impone son las conveniencias políticas, las alianzas ideológicas, y no estrictamente el tema de los derechos humanos. Además de que cuando era la comisión, las resoluciones no tenían ningún peso legal, ninguna manera de hacerse cumplir en los países que eran sancionados o que eran supuestamente señalados por estas resoluciones, como el caso de Cuba. Y en este caso es lo mismo. Se supone que este examen periódico haga como, digamos, una radiografía del tema de los derechos humanos del país en cuestión. Pero no es así, porque el informe final entonces tiene que ver con todas las decisiones que toman los aliados políticos que dicen que esto no se puede incluir, esto otro no se puede incluir. Y más allá de la emisión de un documento pues no pasa nada. La situación no solo en Cuba, sino en otros países donde se violan los derechos humanos, permanece inalterable después de estos exámenes periódicos.
Claro, porque el Estado que es miembro de la ONU se somete a este tipo de examen o de revisión. Y Omar, el Estado cubano, como bien conocemos, sigue estando año tras año entre los peores calificados en materia de derechos humanos. La situación imperante con relación a esto, pues, son preocupantes, sigue siendo preocupante. ¿Qué puede hacer la ONU ante la violación de derechos humanos en Cuba, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer era cambiar el sistema, ¿no? Cambiar el sistema de estos exámenes periódicos, cambiar el sistema de la composición del Consejo de Derechos Humanos. Y en este consejo deberían participar expertos internacionales en derechos humanos, organizaciones de reconocido prestigio por su trabajo desinteresado, no representantes de gobierno, porque es como se dice en términos tal vez callejeros de sabiduría popular, ¿no? Pues poner al zorro a cuidar a las ovejas, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. La estructura es la que está mal. El propio sistema de conformación de este consejo ya de por sí representa una burla a los activistas de derechos humanos y a los defensores de derechos humanos. Todo el mundo, recordemos, José Luis, un punto bien clave. Yo estaba allí en Ginebra cuando la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, cuando Felipe Pérez Roque, el famoso canciller cubano, tristemente célebre, se paró en una conferencia de prensa después de haberse emitido la resolución de condena a Cuba y dijo: no vamos a respetar una coma de esta resolución. ¿Cómo es posible que un gobierno que ha dicho que no respeta una coma de una resolución de Naciones Unidas sea miembro del mismo órgano de derechos humanos, con otro nombre, como sea, pero el mismo órgano que lo sancionó? Eso demuestra la inefectividad del sistema.
Utilizo la palabra burla. La acabas de mencionar para recordar. Cuba, por ejemplo, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, tampoco el facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
El mensaje que se da es que puedes hacer lo que quieras, que en definitiva no va a haber ninguna consecuencia. Y es curioso, todos esos mecanismos que tú mencionas, Cuba no los ha firmado porque son incluso mucho más específicos que el tema de los derechos humanos. Es decir, recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece unos parámetros generales. Yo creo que en eso la declaración como tal fue un paso importante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, para decir qué se puede o qué no se puede hacer, a qué tenemos derecho como seres humanos. Pero estos pactos de derechos civiles y políticos, el pacto contra la tortura, tratos inhumanos, cruel y degradante, entraba en temas incluso mucho más específicos. No es solo que yo tenga derecho a la vida, sino que tengo derecho a una vida en la cual tú no me puedes torturar. No solo que tenga derecho a la vida, los estados no tienen derecho a suprimir libertades esenciales de los ciudadanos, que ya lo decía la Declaración Universal en su artículo 30, pero el Pacto de Derechos Civiles y Políticos era mucho más específico, y por eso el gobierno cubano no lo firmaba. Ya de hecho ahí tenemos una medida bien clara y simple: ningún país que no haya ratificado estos pactos no puede pertenecer a ningún órgano de Naciones Unidas que tenga que ver con ellos.
Omar, ¿desde cuándo el Estado cubano no extiende una invitación al país, al relator especial de la ONU sobre derechos humanos? El Comité de la Cruz Roja Internacional, ¿cuándo fue la última vez que visitó las cárceles cubanas, los presos políticos? Aquí hay cuestionamientos también que se deben plantear, pienso yo, ¿y tú?
Hay cuestionamientos bien serios. El último mandato de Carl Johan Groth, el relator sueco designado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue en 1992 y nunca se le dejó entrar. Estamos hablando más de 30 años. Recuerdo que tuvimos que ir a Nueva York a tener una entrevista con él y rendir informe. El último órgano de Naciones Unidas del tema de derechos humanos que puso pie en tierra en Cuba fue la Comisión Investigadora en el año 1988 designada por la Comisión de Derechos Humanos presidida por el diplomático senegalés Aliou Séné. Esa fue la última vez el gobierno cubano pensó que podía amedrentar a la población y que la gente no iba a ir. Se establecieron en el Hotel Comodoro y, sin embargo, decenas de cubanos lograron llegar burlando brigadas de respuesta rápida, cercos policiales de la seguridad del Estado, etcétera, y declarar en vivo. Otros como yo entregamos nuestra denuncia contra el régimen cubano al Comité Cubano de Derechos Humanos y lo hizo llegar a la comisión. Esa fue la última vez que una comisión de Naciones Unidas a investigar in situ el tema de los derechos humanos puso pie en Cuba. El gobierno, que no esperaba esta respuesta de la población, más nunca ha dejado entrar a ningún organismo de Naciones Unidas en investigaciones dentro de la isla.
Así mismo. Omar, yo creo que es oportuno que se siga insistiendo, sobre todo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, de activistas, de grupos, en fin, que lleven su denuncia. ¿Crees tú que esto en algún momento pudiera cambiar el mensaje de los activistas cubanos ante este foro?
Yo creo que puede cambiar, y sobre todo si la insistencia es que cambie el mecanismo. Es decir, si seguimos insertados en el mecanismo tal y como es, el mecanismo como tal no produce ningún resultado. Entonces, además de la denuncia, hay que proponer cambios en el sistema, hay que proponer cambios en la estructura, y esto sería una buena campaña incluso a nivel mundial, y que los activistas en Cuba, fuera de Cuba, busquemos alianzas con otros países que están afectados, activistas de otros países, y demandemos un cambio en la estructura. A mí siempre me gusta mencionar que la Declaración de Derechos Humanos, todos los pactos internacionales establecen guías, instrumentos, pero la principal responsabilidad en el tema de derechos humanos recae en los propios activistas, recae en los propios ciudadanos, porque recordemos que los activistas son una avanzada de la ciudadanía. Y francamente te digo, toda esa gente que salieron a protestar el 11 de julio de 2021, los que protestaron en Nuevita, los que han seguido protestando en diferentes lugares, han hecho mucho más por los derechos humanos en Cuba que lo que puede hacer cualquier comisión ni cualquier órgano extranjero.
Sobre todo cuando vemos que hay un gobierno que continúa llevando a cabo detenciones arbitrarias, que hostiga, que intimida a críticos, a activistas independientes, a opositores políticos y a otras personas.
Sí, recordemos que en definitiva no podemos esperar del gobierno cubano una iluminación súbita, una conversión repentina, caramba, estoy arrepentido. Son los ciudadanos los que tienen que hacer eso. Martín Luther King decía que en su famosa carta desde una cárcel de Birmingham, un documento que recomiendo que lo lea cualquiera que quiera ser activista de derechos humanos, decía que la penosa experiencia nos ha enseñado que la libertad nunca es concedida voluntariamente por el opresor. Tiene que ser demandada y enforzada, como se dice en inglés, puesta en práctica por el oprimido. Yo creo que esto es importante entenderlo en la dinámica de los derechos humanos.
Por último, reiterar y de tu parte escuchar la situación de los presos políticos. No cambia.
No cambia ni va a cambiar bajo ese sistema, porque este es un sistema que precisamente basa su proyección de poder. No su poder, porque el poder viene de la obediencia. Si los ciudadanos obedecen, hay poder. Si los ciudadanos no obedecen, no hay poder. Pero la proyección de poder de régimen está basada en la represión. Y el preso político es la imagen más visible de la represión ante los ojos de la población. Y precisamente el régimen reprime a los presos políticos porque son personas que ya han desobedecido. Y por eso están presos y siguen desobedeciendo dentro de la prisión. Y no quiere que ese ejemplo se extienda a la población en sentido general. Esa situación no va a cambiar mientras ese régimen exista en Cuba. Entonces, la solución es obvia, es lógica. El régimen tiene que ser cambiado.
Así mismo. Omar López Montenegro, gracias por responder a la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Muy bien, nuevamente gracias a ti, Omar López Montenegro, también anteriormente a Hildebrando Chaviano. Y hasta aquí entonces, Tema a Fondo.